desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Inmigrantes hispanos reclaman reformas al control de armas. ¿Votar o no votar?, se preguntan los venezolanos mientras el presidente Maduro formaliza su candidatura a reelección. Fallido cese del fuego en Siria, Estados Unidos urge a Rusia a garantizar un corredor humanitario. Los hispanos que se perfilan para ganar la estatuilla dorada. Y la fuente de la vida después de los 80.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Luego del tiroteo que cegó la vida a 17 personas en su escuela, los estudiantes de Stoneman Douglas regresarán a clases el miércoles. Pero en el corazón de Washington, el debate legislativo sobre el control de armas no ha concretado estrategias para prevenir nuevos atentados. Con nosotros se encuentra Belén Mora. Belén, ¿hay avances en la investigación sobre este tiroteo en Parkland? ¿Y cómo se ha pronunciado la Casa Blanca sobre las propuestas legislativas que se ponderan?
Para esta semana, la Casa Blanca podría tener un borrador de propuestas para el Congreso sobre las medidas a tomar a fin de evitar nuevos tiroteos. Así lo confirmó hoy la secretaria de Comunicación de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, al tiempo de confirmar que el presidente Donald Trump apoya a elevar la edad mínima para la adquisición de armas semiautomáticas como la utilizada durante el tiroteo en Parkland. Además, el debate continúa en el centro del Congreso, donde esta semana algunos legisladores insistirán en la necesidad de poder limitar la comercialización de cierto tipo de armas, además de tener en cuenta que la propuesta del presidente Donald Trump de entregar armas a los maestros también forma parte del debate.
La presión para abordar modificaciones a las leyes de tenencia de armas crece en Washington. Esta semana, legisladores tratarán diversas medidas con las que esperan evitar nuevos tiroteos. Pero los líderes de la bancada republicana insisten en que el debate debe centrarse en corregir los errores que permitieron al atacante de Parkland cegar la vida de 17 personas.
There was a colossal breakdown.
Fue una ruptura colosal y debemos llegar al fondo de esto. ¿Cómo es que estos fracasos ocurrieron? Desde el oficial armado que estaba en la escuela en ese momento, hasta la falla del FBI en dar seguimiento a las pistas de que este joven quería atacar la escuela. Así que eso es bastante profundo.
La propuesta del presidente Donald Trump de armar a los maestros tiene adeptos y detractores. En el Congreso es una de las medidas que está en debate, pero la iniciativa es rechazada por gobernadores estatales de ambos partidos y por algunos maestros.
En la clase, no. Tengo un hijo de 7 años y no me sentiría cómoda sabiendo que él se encuentra en una clase en la que potencialmente exista un arma, esté cargada o no.
Han pasado más de 2 décadas desde que el Congreso aprobó legislación sobre tenencia de armas. Desde entonces han ocurrido más de una decena de tiroteos, por lo que algunos legisladores están abiertos a considerar modificaciones.
Continuamos sufriendo violencia armada, problema que es único en Estados Unidos. Solo aquí preferimos proteger las ganancias de las empresas de armas por encima de la vida de nuestros estudiantes.
Y mientras las actividades se reanudan en la escuela Marjorie Stoneman Douglas, la comunidad sigue en luto por causa de la pérdida de 17 vidas días atrás.
Gracias, Belén. Vamos a estar muy pendientes del resultado de la reunión que el presidente Donald Trump tiene previsto sostener este miércoles con legisladores estadounidenses sobre el tema. Mientras tanto, organizaciones de inmigrantes hispanos también están alzando sus voces para exigir a los políticos estadounidenses reformas a la legislación sobre la posesión de armas. José Pernalete conversó con algunos de estos activistas.
La pequeña Habana de Miami fue el lugar para reunir a distintos representantes de organizaciones civiles del sur de Florida, quienes además de solidarizarse con los familiares de los asesinados y víctimas de la masacre de Parkland ocurrida el pasado 14 de febrero, reclamaron mayores controles en la compra de armas. Por ejemplo, elevar el límite de edad para su adquisición.
Que la edad que la persona pueda tomar las armas sea los 27 años. Como Israel. Israel lo hace y ellos están peor que nosotros en cuestión de guerra. Y estamos pidiendo a los congresistas que no sea tan fácil agarrar esas armas de guerra para las personas.
Rubén Jiménez es activista comunitario en Miami y se unió a este grupo de dirigentes locales para reclamar también mayor atención para los jóvenes a partir de cada hogar. Así lo afirmó el directivo de la organización hondureña, Francisco Morazán, Francisco Portillo.
Una fuerte campaña con los padres de familia, ¿no? A que tengan un control mejor con sus hijos, ¿no? Con sus hijos.
Desde la Casa Blanca se han anunciado posibles medidas de alivio, como la prohibición de la venta de dispositivos para modificar la frecuencia de disparos de rifles semiautomáticos y el incremento de controles federales de antecedentes para la compra de armas.
Exhortamos a todas las personas que nos están oyendo que se unan a este clamor y a esta cruzada nacional en contra de las armas de guerra en manos de civiles.
El llamado de Benjamín de Yurre, de la Cámara Hispana Demócrata de Florida, se unió al de Wanda Gómez, quien perdió a su hijo de 15 años de edad por herida de arma de fuego.
Cuando escuché esta masacre, era como si lo estuviera sufriendo en carne propia. Era como verme los zapatos de estos padres.
Gobiernos locales, estatales y federales están considerando diferentes escenarios para solucionar este complejo problema. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tras la pausa, mientras la oposición se inhibe, Nicolás Maduro da pasos hacia la reelección. Y los retos de los refugiados venezolanos tras cruzar a Colombia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Formalizada quedó la candidatura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cara a los comicios del 22 de abril. Pero mientras el mandatario dio pasos hacia su posible reelección, varios venezolanos evalúan la opción de votar o no.
Se inició el proceso de formalización de recaudos para las postulaciones de aquellos candidatos que participarán en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, en las que no acudirá la alianza opositora. En este marco se llevó a cabo el foro denominado Votar o no votar, en el que participaron expertos en el área electoral. El analista político Nickmer Evans dice que el hecho de que haya elecciones no es garantía de democracia, aunque insiste en la participación.
Creo que hay que votar porque no hay régimen autoritario que dé condición alguna para que haya unas elecciones democráticas, limpias y transparentes.
A este respecto, el secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora, Negal Morales, instó al gobierno a rectificar y a ofrecer a la bancada opositora las garantías necesarias para poder participar en los venideros comicios del 22 de abril.
El día de hoy, en un día trascendental, porque se ha anunciado que se va a inscribir el candidato del gobierno, un día trascendental para que el gobierno dé un paso al frente y garantice la posibilidad de que hayan mejores condiciones electorales que garanticen a los venezolanos que su voto va a poder elegir. Si esas garantías, que son muy concretas, estamos pidiendo la veeduría internacional de la Organización de Naciones Unidas.
Previo a la inscripción de Nicolás Maduro, la Voz de América conversó con oficialistas, quienes manifestaron por qué hay que votar por el actual presidente.
Nicolás Maduro está haciendo cosas que no ha hecho otro presidente en toda Latinoamérica. Que viva Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano votará en masa el 22 de abril por Nicolás Maduro.
¿Por qué apoyar al presidente Nicolás Maduro en esta reelección?
Porque es el presidente que le ha dado todo y con él todo está saliendo bien.
La Asamblea Nacional de la Nación Sudamericana, por su parte, aprobó un acuerdo en el que cataloga de sin garantías los venideros comicios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
¿Qué tan factible será la reelección del presidente Nicolás Maduro? Bueno, varios diplomáticos y analistas que monitorean la situación intercambiaron puntos de vista y destacaron la aparente inhibición de la oposición venezolana.
Faltan menos de 2 meses a las elecciones presidenciales en Venezuela y la crisis humanitaria empeora cada día más, afirman los expertos. La tensión política no cesa entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la alianza de los principales partidos de oposición del país que comunicaron el boicot de las elecciones. Para Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, la razón de esta decisión es clara.
Es una elección donde ellos dicen cuántos votos sacaron, ellos determinan quién vota, ellos inhabilitan a los opositores, no hay Leopoldo López, no hay Capriles, no hay Ledesma, sacan la sigla de los partidos, es una coronación para instaurar una segunda Cuba en Venezuela.
Según la oposición, los comicios no serán justos, pues serán determinados a favor de Maduro. A pesar de esto, afirma Quiroga, alguien competirá contra el presidente.
Siempre hay un candidato, entre comillas, opositor, muchas veces patrocinado por el propio régimen autoritario.
La falta de una real oposición abrirá el camino a la reelección de Maduro para un nuevo mandato y derrumbará el futuro de la oposición, agravando una situación que, según Camilo Reyes, embajador de Colombia en Estados Unidos, la comunidad internacional ha subestimado.
La comunidad internacional, la opinión pública, los medios no han entendido la dimensión de lo que está pasando en Venezuela y los inmensos efectos que podría tener en nuestro continente.
Según los expertos que participaron en la conferencia, también existe la posibilidad de que no haya elecciones en Venezuela.
Estamos en una situación de mucha crisis, tanto política, social, económica, y eso, bueno, nunca queda claro cuál es el resultado que se pueda tener de esto, ¿no?
Diversos voceros del oficialismo han dicho que las elecciones en Venezuela serán las más libres y que convierten a su país en el más democrático del mundo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la incertidumbre política y la crisis humanitaria que afirman se vive en Venezuela ha llevado a más de 500,000 de venezolanos a cruzar la frontera hacia Colombia. Pero no todos los que emprenden ese viaje encuentran una vida mejor, especialmente si son indocumentados.
El puente Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela, es el camino que millones de venezolanos han tomado para escapar de la crisis económica que atraviesa el país sureño. En 2017, Migración Colombia contabilizó 20 millones de ingresos, lo que equivale a casi la mitad de la población de ese país. Y en lo que va de 2018, pese a las restricciones migratorias impuestas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el éxodo de venezolanos continúa.
La vida ya no es fácil. Preferimos emigrar y, bueno, aguantar un poquito. Sabemos que es duro, emigrar es duro porque es dejar a nuestra familia, a los seres que más queremos, pero o es emigrar e intentar o morirte allá de hambre.
El testimonio de Geraldine Murillo, una venezolana que decidió emigrar, se repite en la zona fronteriza. Algunos aseguran que debido a la situación de escasez y control de alimentos, la situación es extrema.
Pero nosotros estamos muertos de hambre. Lamentándolo mucho, Venezuela está muerto de hambre.
Mientras que los venezolanos que emigran al vecino país, muchos de ellos duermen en las calles y plazas de ciudades, el gobierno colombiano ha ido endureciendo el control migratorio. Las autoridades inhabilitaron recientemente 17 caminos irregulares con el fin de evitar el paso de los venezolanos y han decidido instalar puertas con lectores electrónicos en los 7 puestos de control fronterizo. Colombia ha pedido ayuda a la comunidad internacional para solventar la crisis migratoria que ha causado el éxodo de venezolanos. En Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene que el vecino país, junto a Estados Unidos, busca invadir militarmente a Venezuela, mientras que otros voceros oficiales han declarado que quienes han decidido abandonar el territorio no deben regresar nunca. Jorge Agobián, Voz de América.
Más adelante, no cesan los bombardeos en Siria, se intensifican las denuncias ante Naciones Unidas. Y los rostros latinos que aspiran a los premios Oscar.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Fallido es hasta el momento el cese del fuego en Siria, a pesar del compromiso ruso de establecer un corredor humanitario. La idea era evacuar a personas que requieren atención médica urgente y entregar ayuda. Celia Mendoza se encuentra en Naciones Unidas. Celia, sabemos que Estados Unidos intensificó ahí su rol diplomático. ¿Qué opciones considera ante la fracturada tregua y ante nuevos reportes sobre supuesto uso de armas químicas en Siria?
Verónica, sabemos que el Departamento de Estado, por medio de su portavoz y la misma Nikki Haley, han asegurado que todas las opciones están sobre la mesa para la administración Trump, que se ha mostrado de alguna manera mucho más involucrada en este tema en particular, no solamente por la situación humanitaria y la crisis que se está viviendo y los llamados que han hecho desde el Consejo de Seguridad, pero también con las acciones militares que han tomado en el pasado, específicamente la orden de lanzamiento de misiles por parte del presidente Donald Trump. De acuerdo a la misma Nikki Haley, es el momento de que ellos vean qué está sucediendo dentro de esta nación, en especial si el gobierno de Bashar al-Assad está utilizando algún tipo de arma química, y esta es una investigación que según ellos se tiene que hacer, y de encontrarse algún tipo de veracidad a estas declaraciones, podríamos ver una posibilidad de acción militar, no solamente respaldada por los Estados Unidos, pero otras naciones aliadas como Francia y el Reino Unido.
La tierra en el este de Ghouta, en Siria, se sigue estremeciendo este martes. Los aviones militares siguen bombardeando a pesar de la orden de cese al fuego de 30 días aprobada unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU, que también pidió la implementación de un corredor humanitario.
Es fundamental que el régimen de Assad y sus aliados cumplan con nuestra demanda de detener el asalto al este de Ghouta e inmediatamente permitan que los alimentos y medicinas lleguen a todos los que los necesitan.
Unas 339.000 personas se encuentran atrapadas en este enclave a las afueras de Damasco, objeto seguimiento de bombardeos, los cuales se han intensificado en la última semana. El portavoz del secretario general de la ONU indicó que se han registrado ataques de ambas partes involucradas en el conflicto en Siria, lo que ha hecho imposible las evacuaciones médicas y la entrega de ayuda humanitaria.
Lo que las personas en el este de Guta, lo que salvará sus vidas, no son palabras, sino acción. Es acción. Es el cambio de la situación sobre el terreno lo que permite que se lleven a cabo estos programas que salvan vidas.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, abrió una investigación este domingo tras reportarse el posible uso de bombas de cloro contra civiles en el marco de un reporte de investigadores de la ONU que habría encontrado que Corea del Norte estaría suministrando estos químicos al gobierno sirio, el cual ha negado su uso.
De acuerdo con el artículo 51 de la Carta, mi país tiene derecho a defenderse con todas las herramientas legales.
Naciones Unidas ha insistido que están listos para proveer la atención necesaria médica de evacuaciones, así como ayuda humanitaria a las miles de personas que se encuentran en este enclave de Damasco, que por los últimos días sigue siendo atacado.
Gracias, Celia. Y la ONU, por su parte, ha tenido que responder a nuevas denuncias sobre que habría mujeres sirias que estarían siendo explotadas sexualmente por hombres encargados de entregar asistencia humanitaria de esa y otras ONG. Otra muestra más de la urgencia multidimensional que existe de resolver la crisis en la República Árabe. Lo invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com. Ahí va a encontrar los titulares noticiosos, entre ellos los detalles de la gira del subsecretario de Estado de Estados Unidos por Ecuador, Colombia y Chile. Vamos ahora hasta Hollywood, en donde se acerca la noche de los premios Oscar. Arturo Martínez hará una cobertura especial en la alfombra roja y hoy nos trae los rostros y producciones hispanas que se perfilan para obtener la estatuilla dorada.
Por segundo año consecutivo, los premios Oscar no serán dominados por actores de raza caucásica. 5 afroestadounidenses, entre ellos Mary J. Blige y Denzel Washington, forman parte de los nominados por su excepcional actuación. Sin embargo, el talento latino solo cuenta con 3 nominaciones detrás de las cámaras. El reconocimiento hispano más destacado es para La Forma del Agua, con 13 nominaciones del cineasta mexicano Guillermo del Toro, que podría llevarse la estatuilla como mejor director.
Estamos constantemente alimentados con mensajes que nos separan por género, país de origen, religión o color de piel. Esta película lanza el mensaje de que somos todos uno. Debemos amarnos en lugar de inducirnos miedo.
Coco de Disney, inspirada en la cultura mexicana y con un reparto 100% latino, tiene 2 nominaciones, por mejor película de animación y por mejor canción original. Santiago Pozo, director de la primera productora hispana de Hollywood, presente en una reciente marcha a favor de la integración de los hispanos en la industria, defendió la cinta como una muestra del éxito de las producciones latinas.
No solo es una de las 7 películas de Pixar que ha batido un récord de 700 millones o más, sino que además ha dicho claramente que cuando hay una historia que es universal, aunque sea muy mexicana, el mundo entero la acepta.
Según un estudio de la Universidad del Sur de California, los latinos obtuvieron tan solo el 3,1% de todos los papeles con diálogos creados en películas de Hollywood entre 2007 y 2016. Como mejor película extranjera, compite la producción chilena Una Mujer Fantástica.
Se murió.
Se murió.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Son pareja.
Sí, son pareja.
Al regresar, los secretos para rejuvenecer la mente y el cuerpo. Y las fórmulas culinarias para contrarrestar el hambre oculta.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Temperaturas mínimas bajo cero se pronostican para esta semana en Europa. ¿A qué se debe? Se preguntará. Bueno, al frente frío que se extiende desde Siberia y que es conocido como la bestia del este. Roma vio como resultado del fenómeno su primera nevada en 6 años. En contraste, el Ártico vive una enorme ola de calor por patrones de circulación atmosférica a gran escala y el llamado evento de calentamiento estratosférico repentino. Hay personas de edad avanzada que inspiran a los más jóvenes por su gran vitalidad, tanto física como mental. Pero la fuente de la vida tiene secretos que están al alcance de todos.
¿Cómo me siento? Si tuviera que dar un número, probablemente me siento como si tuviera unos 70 años.
Pero Bill Gorolnick tiene 86 años, uno de los que los psicólogos llaman personas superagers, superenvejecedores mayores de 80, cuyas mentes son tan agudas como en sus 50 y 60. En la mayoría de los casos, estas personas también son física y socialmente activas, participan en deportes y se reúnen regularmente con amigos. Mientras que otros científicos están buscando fármacos para prevenir la enfermedad debilitante de Alzheimer, la neurocientífica Emily Rogalski, de la Universidad Northwestern de Chicago, está tratando de descubrir qué es lo que mantiene la mente de Gorolnick alerta, a pesar de que su padre desarrolló Alzheimer en la cincuentena.
Creemos que si logramos entender los factores que contribuyen a la superación, podremos ofrecer nuevas hipótesis y nuevas formas de explorar los desafíos en la enfermedad del Alzheimer.
Los científicos saben que parte de nuestro cerebro se contraen con la edad, pero en los superagers ese proceso es mucho más lento, conservando de 4 a 5 veces más neuronas especiales, importantes para mantener la atención. Otros científicos como Heather Snyder dicen que la salud física también debe tenerse en cuenta.
¿Cómo la salud de nuestro corazón alimenta nuestra salud cerebral y utiliza esa información para pensar estrategias para la prevención y el tratamiento del Alzheimer y otras demencias?
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una de cada 3 personas alrededor del mundo sufre de lo que se conoce como hambre oculta, es decir, consumen alimentos poco nutritivos. Pero una empresa en San Francisco la combate con nuevas fórmulas culinarias.
Esto se llama Power Gary. Gary es también el nombre liberiano de la yuca. Es una especie de increíble crema de trigo. La textura, la sensación en la boca de la mandioca es simplemente perfecta.
Thomas Bowman ha trabajado como chef en restaurantes galardonados. Ahora está en San Francisco cocinando Power Gary, una papilla hecha de la planta de yuca y fortificada con vitaminas, minerales y proteínas, y una pizca de canela.
Esto es algo que comen todos los días allí, y lo que hemos hecho es tomar el producto para hacer que un alimento culturalmente relevante sea mejor. Este Power Gary tiene 12 gramos de proteína por porción.
Bowman trabaja para Just, una compañía de alimentos tecnológicos de San Francisco que fabrica mayonesa, galletas y otros alimentos más nutritivos mediante el agregado de ingredientes de alta tecnología basados en plantas. En enero, la compañía comenzó a vender Power Gary en Liberia. Su visión es corregir la desnutrición mundial al ofrecer alimentos locales que saben bien y proporcionan vitaminas, minerales y proteínas. Simplemente está trayendo un impulso y conocimiento de Silicon Valley para resolver uno de los problemas más complicados del mundo. Y comienza vendiendo una comida en Liberia que cuesta aproximadamente 5 centavos por porción. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos deslizamos hacia el fin de esta edición del Mundo al Día con el Campeonato Mundial de Vela sobre Hielo que arrancó este martes en Polonia. 168 competidores de 16 países del mundo navegarán sobre un lago a una velocidad de 120 kilómetros por hora y el reto va a ser que el hielo en él no pueden utilizar el agua para evaluar las condiciones del viento. Les informó Verónica Valderas Iglesias. Pásenla muy bien.